Cinema Jaén 2.0. La radio de cine en la red. cope.es/Jaén.
Bienvenidos, copenautas, saludos de Ángel López y de Luis Moreno. Gracias, muchas gracias por elegir esta web y escuchar el programa decano de la radio local. Pregunta: 11 películas en la cartelera de nuestra capital y 3 de ellas de producción patria. ¿Alguien dijo que el cine español tiene escasa difusión o no llega a los cines? Esto es Cinema Jaén 2.0.
Sabéis que es el mismo tío, ¿verdad?
Empezaremos por la crítica a las películas. Iremos entreverando noticias. Continuaremos con el reto cinéfilo y, por supuesto, tendremos tertulia, esta vez sobre las plataformas digitales. En fin, que hemos preparado un programa espectacular. ¡Comenzamos! ¡Hey, arriba! Suena Duncan Du con su ya legendario tema En algún lugar. Pues parece que la letra de esta sugerente canción versa sobre la pobreza y la desesperación que representa nuestro propio planeta. Un hogar donde no queme el sol. Al grano, el viernes pasado aparecieron dos películas en la cartelera. La primera de ellas fue una ultra comercial animación musical sin mayor encanto. La segunda, una intriga patria manifiestamente mejorable. Pero vayamos por partes, que diría el amigo Jack. Concedida, sin pedirlo, mucho tiempo antes de nacer. Elsa, junto a sus fieles amigos, se adentran en un antiguo bosque encantado donde nadie antes había podido entrar. Es la trama argumental de la película que arrasa en los cines de medio mundo, Frozen 2.
Muy lejos, tan al se puede llegar. Hubo una vez un bosque encantado.
¿Viste un bosque encantado?
En efecto, era mágico. Pero hubo una batalla cruel y la lucha enfureció a los espíritus del bosque. Nadie pudo entrar y nadie ha salido desde entonces.
¡Hala, papá! ¡Qué emocionante!
¿Qué haría yo sin ti? Me tendrás siempre. ¿No has visto a Elsa un poco rara?
La veo en su línea.
He oído una voz. ¿Una voz? ¿Qué quieres decir?
Frozen 2 no es ni mucho menos una mala película de dibujos animados. Lo que pasa es que, comparada con su antecesora, dista bastante de la genialidad. Uno, en un rincón de su corazoncito cinéfilo, esperaba que los todopoderosos estudios Disney hicieran lo mismo que la Pixar con Toy Story, es decir, una saga esplendorosa, plagada de ingenio, talento y gracia. Pero va a ser que no, porque estamos ante una cinta extraordinaria desde el punto de vista técnico. Pero, por desgracia, volvemos a lo de siempre. El guión flaquea, y bastante. Da la sensación de que por más guionistas que han contratado, la historia está hecha en base a estudios de mercado. Y eso hay que reconocerlo, puede vender muchas entradas, que para la productora es de lo que se trata, pero también que acaba enterrando cualquier atisbo de originalidad.
La magia es atrayente. Sin ti puede que se deje atrapar por ella.
Netflix ya tiene su primer cine y manda un aviso a las salas tradicionales.
Exacto, la empresa de entretenimiento estadounidense ha alquilado su primer local para proyectar la producción que atesora. Y ojo, porque no es un cine cualquiera, sino la Sala París de Nueva York, en pleno Manhattan, que en el pasado agosto había cerrado sus puertas. Si esto funciona, el fenómeno puede ser imparable. Driving slowly, watching the headlights in the gray. Funny how things change. Think of the good times. Ahora escuchamos la terciopelada voz de Chris Isaak. Este tema lleva por título Graduation Day, Día de Graduación, y puede escucharse en la muy recomendable comedia romántica de Ted Dame, Beautiful Girls. Dreams have all gone bad. Think of all we had. I knew it all then. I thought you loved me, I was wrong. Life goes on. Graduation day. El segundo estreno de la semana pasada fue una descafeinada intriga de producción patria sobre un preso que al morir su hija destapa un entramado de corrupción policial y narcotráfico. ¡Adiós!
Creemos que el coche que chocó con el suyo puede estar relacionado con un robo a unos rumanos.
¿Te la ha visto la cara, mi niña?
¡Que tenemos que saber nosotros de unos rumanos! ¡Que dónde está mi hija! ¿Dónde está mi niña?
Esta mañana han encontrado muerto en un coche.
¿Quién le pegó el palo a los rumanos?
La verás con la fortuna y con los tabúas. Y si se lavan las manos, ya veremos qué hacemos.
Desde el punto de vista técnico, estamos ante un completo desastre sin paliativos. Desde el punto de vista argumental, un desaguisado de los que hacen época. Y desde el punto de vista interpretativo, las actuaciones resultan manifiestamente mejorables. El responsable de Adiós, Paco Cabezas, ha fallado estrepitosamente a la hora de rodar las escenas de acción. El equipo de producción artística no ha acertado con la puesta en escena y los actores protagonistas en ningún caso se muestran convincentes. Es decir, un fiasco en toda regla del que, eso sí, se ha salvado el Departamento de Marketing y Publicidad de Telecinco.
Resucitan digitalmente las grandes estrellas del Hollywood dorado.
Como lo oyes. Y uno de los primeros será el fallecido actor James Dean, que aparecerá el año que viene en una producción bélica gracias a una compañía de reciente creación llamada Worldwide XR, que se dedicará a resucitar digitalmente a leyendas del cine en nuevas películas. James Stewart y Bette Davis también están en su radar para futuros proyectos. Ahora escuchamos al inmenso Leonard Cohen con este fenomenal tema titulado The Future, el futuro, y puede escucharse en la banda sonora de la creo que nunca bien valorada película de Oliver Stone, Asesinos Natos. Give me a Ahora pasamos a comentar un par de estrenos que se producirán mañana viernes, pero que por desgracia no podremos ver en Jaén. El primero es un drama francés donde nos cuentan las vicisitudes de una familia que, aun pasando malos momentos, se reúnen en Marsella para celebrar el nacimiento de una niña, Gloria Mundi.
Ten cuidado con los ruidos.
Toma, cariño, trae buena suerte.
En los bolsillos, atrae el dinero.
¿De dónde viene Gloria?
De una película que vimos por la tele.
Muy bonito. Lo he pensado mucho. Creo que hay que decirle que es abuelo. Si no, te arrepentirás.
Quizá tengas razón.
Uno de los alicientes fundamentales de este drama galo es que está dirigido por Robert Guédiguian, el responsable de títulos tan interesantes como Las nieves del Kilimanjaro o La casa junto al mar. Ahora, con su estilo combativo, vuelve a presentarnos una historia que se adentra en el territorio de la denominada economía gig o colaborativa, además de mostrarnos la profunda brecha o división generacional que se abre en bastantes familias francesas. Lo malo de la película es que, todo hay que decirlo, se presenta en los cines españoles después de haber conseguido pésimas críticas en el pasado Festival de Cine de Venecia, donde algunos llegaron a escribir que se trata de una caricatura de la clase obrera francesa.
Un actor ha confesado que perdió algún papel por ser demasiado bajito.
En efecto, y se trata de James McAvoy, el actor que dio vida a la bestia en Múltiple y Glass, las películas de M. Night Shyamalan. En una reciente entrevista para The Telegraph, McAvoy dijo que pese a medir 1,73, su altura le ha jugado malas pasadas a lo largo de su carrera profesional. Además, también manifestó que en una ocasión una compañera de trabajo lo llamó feo.
Cinema Jaén 2.0.
Si es que hace un frío espantoso y hay que poner temas que te calienten el corazoncito. Ahora escuchamos a los legendarios Kurt Cobain. Este es su famoso tema de Promise You Made, la promesa que hiciste. Y pese a que he buscado y rebuscado por todo internet, no he encontrado la película donde creo que sonaba. Quizá todo sea que mi memoria empieza a flaquear. Help me out of the life I lead. Remember the promise you made. Remember the promise you Y para terminar, los buenos estrenos, que por desgracia no aparecen en la cartelera de nuestra capital, referir un drama social español sobre la historia de una joven que desea formar una familia. Lo malo es que su padre, tras años de ausencia, sale de la cárcel y decide reaparecer en su vida. La hija de un ladrón.
¿Y quién eres?
¿Y cómo te definirías?
Normal. Una persona.
Lo has hecho abuelo. Es bueno tener hijos.
Si no te mueres solo.
Greta Fernández y Eduard Fernández, padre e hija en la vida real y en esta película, protagonizan este drama que fue presentado en el pasado Festival de Cine de San Sebastián, donde Greta consiguió la Concha de Plata como mejor actriz. Está dirigido y escrito por la debutante Belén Funes. Y la práctica totalidad de la crítica especializada se rindió ante su propuesta, dedicándole frases tan elogiosas como la ópera prima del año o una de esas obras pequeñas e impactantes que te agarran por dentro desde el primer minuto y se quedan en la memoria. De nuevo, lástima. Lástima que una función tan interesante no la podamos ver en un cine de nuestra capital. La pregunta es, ¿viviremos lo suficiente para ver un cambio en la distribución y exhibición? Solo los hermanos Lumière lo saben.
El cine como arte no está en peligro, como medio sí, se acabará lo de sentarse en una sala.
Así de rotundas han sido las palabras de Robert McKee, la referencia mundial cuando se habla de guiones cinematográficos. Resulta que ahora el gran maestro imparte un seminario en Madrid y además también ha asegurado: la esencia de una película nace del guionista. El director y los actores son intérpretes de su partitura. No deberíamos terminar esta sección de críticas sin recomendar la que consideramos, según nuestro humilde criterio, como la mejor película de la actual cartelera. El honor de estas fanfarrias recae una semana más sobre Joker.
Mi madre siempre me dice que sonría y ponga cara de felicidad. Dice que tengo un cometido: llevar la risa y la alegría al mundo.
¿Es cosa mía? O a la gente se le va cada vez más la pinta.
Sí, justo ahora se cumplen 2 meses del estreno de Joker y todavía resiste en taquilla luciendo unos números francamente espectaculares. Algo tendrá el agua cuando la bendicen. Y conviene incidir en un aspecto que de ninguna manera puede considerarse como menor. Esta película es necesario verla en un buen cine. Nada de DVDs o plataformas digitales. El espectáculo que nos ofrece Todd Phillips y Joaquin Phoenix, entre otros, es merecedor de una buena sala. Nada de desvirtuarlo en una pantalla de televisión.
Gotham ya no es lo que era. ¿Qué clase de cobarde podría tener tanta sangre fría? Alguien que se esconde tras una máscara.
Antes creía que mi vida era una tragedia. Pero me he dado cuenta de que es una comedia.
Y ahora ha llegado el momento que muchos estabais esperando, Reto Cinéfilo. ¿Sabes a qué extraordinaria película pertenece esta secuencia?
Porque, amigo, ¿qué sabe? Aquí, al fin y al cabo, ¿qué es lo que se sustancia?
Cosa de poco, que me den la razón.
O lo que es lo mismo, que le den las 257 pesetas.
Digámoslo así.
Pues eso es todo, 50 duros y pico.
¡Y pico! El pico es lo que ha envenenado la cuestión.
No, pero el pico lo ha puesto un periodista.
No, perdone. El periodista no añadió ni una coma. Más bien quitó. Lo que dijo, lo dije. Si hubo exceso, fue mío.
Esa nobleza le honra.
¿Y está dispuesto a rectificar?
Estoy dispuesto a reconocer que me excedí, si me dan mis 257 pesetas.
Estoy seguro que para Ángel López no hace falta ninguna pista.
Has tardado 15 años en poner una película de Paco Martínez Soria.
¡No, hombre!
15 años. No, que yo haya estado sentado aquí contigo, no habías puesto nunca... Nunca ni un solo fragmento de una película de don Francisco Martínez Soria.
Pues ya está, no hay más pistas.
Qué película, qué película. Esta era de la década de los 70, creo.
Pero bueno.
Sí.
Ya el título.
Te lo rompo todo.
Sí, sabes la respuesta todavía, esperamos un email en cinemajaen@yahoo.es. Los 5 primeros correos recibidos, dando preferencia a los que nunca han sido premiados, conseguirán una invitación para asistir a los multicines La Loma. Y ahora resolvamos el reto cinéfilo de la semana pasada.
A la pregunta del otro día, la respuesta es
Azul Oscuro Casi Negro, la película de Daniel Sánchez Arévalo sobre un joven que, al tener una relación, se da cuenta que debe dejar de sentirse responsable de toda su familia y tener más en cuenta sus propios deseos. En esta ocasión, los acertantes han sido Cristina Hidalgo, Elena Castillo Navas, Luis García Millán, Gema Díaz Quesada y Noelia Hidalgo Castillo. Enhorabuena a los 5.
Con muchos Pacos Martínez Soria se le acababan todas las tonterías a los bancos, ya te lo digo yo. Hombre, por favor.
Y ahora, tiempo de tertulia. Entramos en el cálido tiempo de la tertulia y descorremos el viejo telón de nuestra más selecta sala, Cinema Jaén Deluxe. Escuchamos este inspirador tema de Ludovico Einaudi, que pertenece a la banda sonora original de la película Intocable, dirigida a dúo por los franceses Olivier Nakache y Eric Toledano. Estos acordes nos sirven para introducir el tema de la tertulia, y yo creo que podríamos titularlo como plataformas digitales versus salas comerciales. Sí, porque se trataría de plantear si el cine de internet, el de Netflix, HBO, Filming, Amazon y demás, supone una seria amenaza para el cine de las salas comerciales. Para ello he citado al Sanedrín de los sabios cinéfilos de Guardia, que en esta ocasión responden a los nombres de José Valero, prestigioso periodista de Canal Sur, Ernesto Medina, profesor, además de brillantísimo escritor, y Juan Carlos García Ojeda, abogado, historiador y poeta. Valero, venga, ahí te quiero ver, sin anestesia. Las plataformas digitales, ¿están matando al cine o lo están salvando?
Yo, antes que nada, buenas tardes. Te agradezco lo de prestigioso periodista, cosa que es inmerecida completamente. Yendo a lo que vamos.
No.
Yendo a lo que vamos. Yo soy un enemigo, entre comillas, acérrimo de las plataformas digitales. No tengo Netflix, no tengo HBO, ni me interesan. La magia del cine, de irte a ver una película con un buen sonido, una buena pantalla, jamás será ni podrá ser sustituida por las plataformas de ver cine en tu casa.
Bien dicho, ya nos levantamos y nos vamos. Todos de acuerdo. Ernesto Medina, cortita y al pie. ¿Qué diría el maestro Di Stéfano?
Yo soy más de Luis Aragonés, pero bueno,
admitámoslo. No compares. ¿Vivimos malos tiempos para el cine,
sí,
o solo para las películas en las salas?
Pues sí, me lo has puesto, porque voy a citar a Cicerón: o tempora o mores, o tiempos o costumbre. Y a mí me hacía ilusión aquello de finisecular. Yo eso de finisecular lo veía romántico. Y nos ha tocado vivir una época de transformación, y en la época de transformación es difícil sentirse cómodo. Nuestra generación es la que va a dejar probablemente muerto el periódico impreso.
No creo.
Bueno, cada vez más. Ya incluso los digitales hay que pagar por leerlos. Y yo, como ha dicho José, a mí me gustaba ir al cine, al Lispala o al Darimelia, o a la Swan en el Gallinero, y no a los multicines. La degradación de los multicines son las plataformas de pago.
Vale. Juan Carlos, saca la bolita de cristal esa que tienes y dime si viviremos tú y yo para ver los estrenos semanales de las películas simultáneamente en las plataformas digitales y en las salas comerciales.
Es espero que sí. Yo lo que sí digo es una cosa, que la evolución es la evolución social que está viendo, lo está diciendo Ernesto. También se está viendo mucho fútbol por televisión. No es lo mismo verlo por televisión que irte al campo.
¿Cuántas veces has estado ya aquí, Héctor?
7.
¿Qué te dije la última vez?
Muchas cosas.
¿La última cosa que te dije?
Que no me pasabas ni una más.
¿Y la penúltima vez que te vi?
No me pasabas ni una más.
¿Y qué conclusión sacas de todo esto?
Que mientes.
2 días, ¿eh? 2 días ya eres mayor de edad.
Lógico. Escuchamos el tráiler de la reciente película escrita y dirigida por Daniel Sánchez Arévalo, 17. Una cinta de estreno muy limitado en cines porque su distribución pertenece a Netflix, que claro, la reserva para su plataforma digital de pago. 17 se centra en la vida de un joven con problemas de convivencia que consigue una relación muy especial con un perro. ¿Os gustó?
A mí me gustó. Ese chico, efectivamente, con su síndrome de Asperger, está muy bien llevado al cine. Me recordó, en algunas secuencias, me recuerda un poco a Rayman. Me recuerda también a una película que a mí me gustó muchísimo, que se llama Kes, de Ken Loach, que es también de un chico con un síndrome de Asperger que se hace amigo de un halcón. A mí me gustó. Y no me parece mal, lo vuelvo a repetir, que se haya estrenado donde se ha estrenado. Sé que se ha estrenado en algunas salas por si tenía alguna posibilidad de llegar a premios y llegar a los Goya. No me parece mal que esto se haga. Y desde luego lo que sí tengo que decir que 17 me parece una buena película.
A mí me parece que es una película de carretera que te atrapa sin remisión.
Sí, sí, sí.
A mí me parece una película diferente, que hay que verla, que tiene un buen montaje, que trabajar con perros no es fácil. La escena del WhatsApp me parece magnífica.
Eso lo decía Charles Laughton, ¿no? Era,
hay buenas interpretaciones.
Laughton lo decía.
No hay, hay buenas interpretaciones, pero yo le veo un fallo. Es una película con muy buenos valores, todo muy bien intencionado, pero demasiado masticado y lineal, un poco previsible y predecible al final.
Bueno, sí, pero es una película de buenos sentimientos. Sí. ¿Sabes qué? Vas a salir del cine contento y feliz, con
del
una
cine
sonrisa.
No. Del salón del de tu casa. No.
Bueno,
que esa es la cuestión que nos planteaba, claro, y por la que nos hemos reunido.
Yo la he visto en el ordenador y me ha dado pena no poder verla en el cine, porque con un buen sonido y una buena imagen...
Tiene muy buena fotografía.
Hubiera ganado mucho.
Uh-huh. Es que hay películas que sí están pensadas para Netflix, por aquello de que las puedes ver en 3 o 4 partes, te levantas al cuarto de baño.
Eso no.
Sí, Roma, por ejemplo, pero si no, no eres capaz de aguantarla.
Eso sí. Es una barbaridad.
Te he dicho, y he aprovechado para volver sobre mi viejo enquistamiento con Roma.
Juan Carlos, ¿eso no está tipificado en el Código Penal?
Debiera de estar.
Debía, ¿verdad?
Sí, Juan Carlos. Debería haber un reproche penal.
Sí, pero yo voy esposo entonces con
esto. Sí, pero Roma sí está, para Roma está bien. Pero estábamos planteando, y nos ha dicho Luis, el Netflix, las plataformas que habrán con las salas de cine. Yo digo que no deberían.
No deberían.
Y no deberían porque cuando tú vas a una sala de cine... consigues que la vas a ver de un tirón, te vas a abstraer, no vas a tener sonido del teléfono, el niño que se levanta, que llaman a la puerta del timbre, y el silencio y la oscuridad de la
menos
sala...
cuando te toca alguien al lado que está comiendo palomitas,
es que
y mastica con la boca abierta,
por ahí
que eso también debiera
perder,
de estar tipificado en el Código Penal.
Yo, por ejemplo, he visto comer la película esta mañana y resulta que me han interrumpido 4 veces. Entonces, ¿qué hago? Pues claro, la he tenido que ver así. Esto no se ve así en un cine. Y yo creo que, reivindicando un poco lo que yo decía, de que no debería, como dice Ernesto, acabar las plataformas con la sala de cine, las plataformas con la sala de cine.
Yo creo que no
lo
va
que
a acabar,
me parece, yo soy un poco más que pesimista, por una razón, porque las nuevas generaciones no son hijos de esa magia que nosotros sí pudimos disfrutar, no son hijos de ese cineforum, no son hijos de esa escasez de oportunidades culturales que nosotros muchas veces disfrutábamos con el cine en exclusiva.
José,
y
video,
en cambio hoy la gente tiene
a acabar,
mucho...
El vídeo, ¿te acuerdas? Los VHS, los beta, tal. Eso iba a acabar con el cine. Uh-huh. No pudieron con él. La televisión iba a acabar con la radio. No se pudo con eso.
No, si no digo con el cine, a lo mejor las salas. Pero con las grandes salas... Las grandes salas están casi... Están en la tendencia de las grandes salas, esa es su disminución. Encontrar hoy casi una gran sala en la que ver buen cine es ya relativamente difícil en provincias. No digo ya en capitales de cierta población. Entonces, ese acostumbramiento de las nuevas generaciones a ese tipo de salas mínimas es la que puede llevarnos a que no les importe verlo en su casa.
Pues
de aquí a unos años.
Estoy de acuerdo contigo por una cuestión, y es que...
¿Solo por una?
Sí, por una cuestión fundamental. Netflix no está matando a los cines. porque quienes ven películas en las plataformas digitales son los que también van al cine, curiosamente.
Incluso vamos a sitios que no son nuestro lugar de residencia a ver
claro.
cine.
Sí, yo también. Pero no se puede generalizar, Juan Carlos. Tú has dicho una cosa. La afluencia a los campos de fútbol ha bajado, sobre todo en las categorías inferiores, al televisarse en mayor número de partidos.
Sí, sin lugar a dudas.
Y además un dato sobre eso.
Pero no es igual.
El fútbol se ve mejor en televisión que en el campo.
No, ahí no estoy de acuerdo.
Sí, sí. Vamos, tú tienes el ambiente, lo tienes a tu alrededor. Pero lo que es el partido, lo ves mucho mejor en la televisión. En cambio, el cine no.
Yo lo disfruto. El cine no. Yo lo disfruto mucho más.
Eso sí.
No, pero y además...
Eso sí, pero tú ves a los futbolistas del tamaño de una uña.
Y aunque me toque al lado... Sí, no, pero estamos poniéndonos en una sala de cine.
La producción de una retransmisión de fútbol es tendenciosa y siempre va enfocada a favorecer a determinado equipo.
A mí
tanto en los comentaristas como en lo que...
Vamos a porque vamos, efectivamente, que eso es otro debate.
A mí no me gusta ver el cine en mi casa, pero no tengo más remedio que hacerlo porque las salas comerciales no me ofrecen el producto que yo voy buscando. Es decir, aquello que ellas consideran que es poco rentable para sus intereses.
Pero en cuanto puedes, vas al cine.
Sí, sí, desde luego.
Y eso es lo que hacemos todos.
La película que hemos visto hoy, 17, en el caso de haberla puesto en las salas comerciales de Jaén, yo habría ido sin lugar a dudas, independientemente de que tenga que sentarme delante de estos micrófonos.
Estamos hablando cuatro personas que nos hemos juntado a hablar en una tertulia de cine. Nosotros no somos la media del público.
No, seremos la media, pero si se me pregunta a mí, yo te tengo que decir que hemos... No, pues claro.
¿Por qué tengo yo que hacer media con
nadie? Yo me he cogido el coche y me he ido a Granada a ver Dunkerque.
Y yo Roma la
porque creía que esa película no se podía ver, no se podía ver en una televisión pequeña.
Y tú y yo nos hemos ido a Córdoba a ver Los Hermanos Sister.
Los Hermanos Sister, claro. Y me he ido a ver Laurel y Hardy a Granada.
Vale, yo... Pero eso no es lo habitual.
Bien, pero bueno, tampoco es habitual, y no quiere Luis que hablemos de fútbol, también poco es habitual que haya gente que coja el coche y se vaya a Granada a ver un partido de Primera División, pero se hace. Sí.
Pero si de todas maneras... Yo creo que todos estamos de acuerdo en que no deben morir las salas de cine. Y lo que tendremos que dar es argumentos de por qué no deben morir.
La calidad.
Sí. Y yo aporto el tal. Espero que no mueran porque además el cine también es un acto social.
Yo siempre he creído que el cine en el cine, esa es la frase que he empleado siempre. El cine en el cine. Pero también reclamo que el cine me ofrezca aquello que yo quiero ver. De lo contrario, me empujan a las plataformas digitales. No queda otra. La espectacularidad que ofrece una buena película en una sala comercial no la ofrece ni de lejos el salón de mi casa ni la pantalla de mi ordenador.
Y
en eso estoy de acuerdo.
El cine es un acto religioso. Punto. El ver una película de cine es un acto y exige recogimiento. En la iglesia, cuando uno va a rezar, hay silencio y oscuridad.
Claro.
Y el cine, que es un acto
y no se levanta uno para ir a ver cómo tú haces. Vamos, y eso es que está penado.
Yo eso solo lo hago con Roma y además, con Roma y con el dulce verano de...
No, pero vamos a ver una cosa. Cuando éramos pequeños, los años 70, digo, cuando teníamos menos edad de la que tenemos ahora, íbamos al cine de verano, por ejemplo, a ver lo que ponían. Y muchas veces no seleccionábamos ni siquiera lo que íbamos a ver. Esa cultura evidentemente se ha perdido. Pero creo que no está mal. Es decir, ahora vamos a seleccionar y vemos lo que queremos ver en pantalla grande.
Pasa que cuando nosotros íbamos al cine de verano se nos estaba germinando la vocación para seguir viendo cine.
Claro, y veíamos cine malo y también nos
gustaba. Muchísimas más posibilidades no van a tener después esa afición.
Yo coincido plenamente con un director al cual tengo en los altares y es español, para que veáis que tampoco el cine... español no lo detesto tanto, sobre todo cuando viene firmado de Álex de la Iglesia. Bien, pues este hombre, cuando era presidente de la Academia del Cine, alzaba su voz en favor de las nuevas tecnologías e Internet. Recuerdo que en el discurso de los Goya del año 2011 dijo lo siguiente: quiero declarar claramente que no tenemos miedo a Internet, porque Internet es precisamente... la salvación de nuestro cine.
Pues yo no me parece una mala reflexión teniendo en cuenta que hay mucho cine que no se puede ver de otra forma y que lo tienes que ver por ahí.
Hay otra fórmula, lo que pasa es que son más caras, como es irse a otras ciudades, efectivamente. Claro. Yo veo mucho cine en Málaga,
estamos
por ejemplo, porque viajo allí y veo mucho cine en Málaga, que aquí ni llega. Entonces hay que irse también a los cines de Málaga, donde echan algún tipo de cine más de autor, más independiente.
Lo importante yo creo que es no perder el contacto. A partir de ahí, si puedes mejorar, lo mejoras. Pero no perder el contacto, no dejar de ver cine, eso es lo relevante.
Sobre que quizás no podamos entrar hablando de las plataformas, pero es el pirateo. Bueno, porque al final el cine necesita una producción detrás, un presupuesto, y el pirateo acaba con lo que, porque el cine se saca de lo que es taquilla.
Vamos a ver, Ángel López, a tú que vas al cine mucho, yo tengo 5 razones por las que me gusta ir al cine. Te lo he dicho. Primera, el cine es magia. Ya sé que se puede contradecir este argumento, pero a mí me resulta muy complicado no sentir la magia que tiene el cine en una sala. Segundo, ver una película en el cine es inimitable. Por mucho que tengamos un gran televisor Full HD y un buen reproductor de vídeo doméstico, no es comparable en vivir una experiencia en una sala de cine.
Podemos ir diciendo cómo es la alineación de fútbol. Bien.
Tres.
Bien.
Sales de casa. No somos un sujeto pasivo, sino que somos un sujeto activo cuando decides ir a. Cuatro. No hay interrupciones. No hay interrupciones que nos distraigan del objetivo. Ver una película en casa supone estar pensando en otras múltiples cosas que al final no la ves. Y cinco, y última razón. Yo creo que el cine no es caro, Ángel López. Otra cosa es que te vayas al bar del cine, como sueles hacer, y te atiborres de palomitas, Coca-Cola y chuches.
Que tampoco
Pero
está
el
mal,
cine
hombre,
no es caro. No es más caro que tomarse una copita en un lugar de esos que denomináis de ambiente.
Y yo quería añadir una cosa, y es que habéis dicho que es un acto social y también es un compañero de soledades.
Claro, claro. Espera.
Buenas tardes a todos, por alusiones. Tú llevas sin pagar para ir al cine, ni, no sabes ni cuándo fue la última vez, ¿no? Con lo cual dices que no es caro el cine. Depende, primero, el cine es caro, depende de la comodidad de la sala, ¿vale? Depende de si en la sala estás a gusto, de si te ponen el aire cuando hace calor o te ponen la calefacción cuando hace frío. Depende, como habéis dicho, de que no tengas a nadie comiendo palomitas o patatas fritas.
Y abriendo, sí que no se comen palomitas, rosetas, caballeros, por favor, rosetas.
Claro, pero yo soy de Linares. O abriendo una Coca-Cola. Antiguamente yo recuerdo que el acomodador tenía que esperar un momento en concreto para pasarte a una persona y sentarte, o masticando con la boca abierta, o comiendo chicle y haciendo pompa. Y luego la gente entra y sale del cine sin ningún tipo de respeto a los que estamos allí sentados.
Pero eso tiene una
solución. Entonces, yo particularmente, a mí, yo soy de cine, pero también soy muchas noches, cuando se acuestan todos en casa a las 12 de la noche, yo lo apago todo, pongo mi televisión y veo una película, pues estaré encantado. Y nadie me molesta, teléfono apagado, fuera de cobertura.
Pues imagínate eso todo, mismo todo el mundo, lo que eran las sesiones
todo el mundo,
de golfa
y acariciando el perro, y cuando se gasta el perro...
No pasa nada.
Por favor.
Eso es lo que no hace Ernesto. Eso es lo que no hace. Ve las películas a medias.
Que no, levanta, perdón, vamos a ver. Yo solo he hecho eso con una película.
Y así ha visto Roma.
Que
así
se merece que se le haga
así
eso y mucho más.
Así ha visto.
No, si yo iba con la buena voluntad, pero...
Yo Roma la he visto en una sala comercial. He tenido el privilegio de verla en una sala comercial, no en Netflix, porque ya digo que no tengo ni Netflix ni HBO. Y si es mala en una, para mi modo de ver, en una sala comercial, no me imagino cómo puede ser en televisión.
Yo la primera vez que me levanté es porque ya le había dado todas las páginas o todos los minutos que se le podían dar.
No estamos de acuerdo.
Pero bueno, ese tema ya es un tema recurrente en el Cinema Jaén Deluxe. Creo que hay un estudio encargado por la Asociación de Cines Norteamericanos, que anda por ahí pululando, en el que se concluye que los servicios de streaming, estos de las plataformas digitales, no están matando el modelo de distribución convencional. Todo apunta a que el streaming funciona más como un complemento para aquellos espectadores que se acercan de forma regular a las películas.
Un ejemplo de otra cosa es que siempre en todo, por ejemplo, en el aceite de oliva, siempre llevamos 30 años diciendo que la calidad es la tendencia y el futuro. En el cine, con las plataformas, es justo lo contrario.
Claro. Y es más, un dato más.
El futuro es la parte
Ángel
de la
López,
calidad.
Estoy convencido de esto. Mira, el día 20 y tantos, no sé si es el 22 o el 18, no sé, se estrena la 9ª entrega de la serie Star Wars, aquí en Jaén y en medio mundo. Se completa la 3ª trilogía. Yo apuesto a que esa película no tiene recorrido en las plataformas digitales. El recorrido va a estar en las salas comerciales.
Seguro.
Porque
eso ya... no es.
Yo es que no he visto ninguna película de Star Wars todavía.
Pues eso es cultura contemporánea, ¿eh? Y te gusten más o te gusten menos, tienes que haberlas visto.
Pero, Ernesto, ¿a qué se va a dar eso? ¿A que la gente va a ir masivamente?
Pero si vino... sí. Sí, pero sí.
A ver, eso.
Pero
lo que pasa es que...
Porque lo que ven es un espectáculo visual de efectos especiales.
Pero, es que además...
Pero es que el cine ha sido siempre eso, desde que George Méliès... Bueno, cosas. Claro.
Pero hay un problema,
también hay un
Luis.
Cine que te hace pensar y no tienes por qué
el
estar...
El cine se adapta a diversos tipos de espectador.
Pero la sorpresa del cine, eso sigue estando en una sala. Luis, cuando se dan,
ha dicho una cosa importante,
en la casa.
José, ha dicho que el cine también es para soledades. Mm. Efectivamente, porque compañera se adapta a diversos tipos de espectadores. Tú puedes ver una película en familia, puedes ir a verla con los amigos, puedes ir a verla en pareja, o te puedes ir a la sesión golfa que había antes a las 12 de la noche, que es la de los bohemios.
¿Sigue habiendo?
Sí, efectivamente. Mm. Que es la de los bohemios, la de los solitarios, cuando quieres ir a ver una película y después tomarte una copa, bueno, o irte directamente.
Yo quería añadir una cosita. Y
tendríamos
que
ver eso de los bohemios y solitarios. El cine, yo he oído mucho.
El cine es hijo de su tiempo. El nuestro, en el que nosotros vivimos, es hijo de las salas grandes, de los cineforum, de las interpretaciones del cine independiente, todo este tipo de cosas. Había muy poca oferta cultural. Hoy día hay muchísima oferta cultural. Hoy día estamos en una sociedad del espectáculo donde hay cantidad. La cantidad está reñida con la calidad. Lo siento mucho. Entonces, hoy los jóvenes de hoy en día pueden elegir entre miles de propuestas culturales, entre miles de películas,
José,
en plataformas.
Es que...
Y entonces, eso hace que se diluya esa magia que
yo
nosotros
vivimos. Yo creía que
ibas
a ir por el tema de la calidad en las salas comerciales, que desde luego en Jaén deja muchísimo que desear.
No, que hace que se diluya esa magia del acto de ir al cine, ¿no? Que nosotros vivimos y que hoy
José, los grandes cines que habían antiguamente con 300 butacas, en Madrid con 500 butacas, eso ha pasado a mejor vida.
Cine azul,
hoy día, una sala ya muy grande tiene 180 butacas y ya es bastante.
Pero lo importante, Luis, es que se siga haciendo cine. Es que esa es la premisa, fundamental, que se siga haciendo cine y que se siga viendo
cine. Y a eso
cine
van a contribuir las plataformas digitales.
¿Pero en qué condiciones?
Pues en las condiciones de hacer un cine distinto.
Me refiero, es que sí, no hay duda de que se va a seguir haciendo cine, de que la industria va a seguir, de que se va a seguir viendo cine, mucho cine, porque se ve mucho cine.
Claro.
No en el formato que nosotros lo veíamos antes, que nos gusta.
Exacto.
Entonces, lo que hay es una pérdida de calidad. Las plataformas van a llevar una pérdida de calidad en la reproducción.
No.
En la reproducción.
Yo no creo que
en la reproducción,
sí. Habrá de
el
todo.
El sonido de las salas, por ejemplo, no se puede ver en tu casa.
Al final se producirá el mismo porcentaje de películas malas de la cartelera de salas comerciales que hay
voy a la
en las plataformas
digitales. Vamos a ir más allá. ¿Va a ser la plataforma digital que cambie el lenguaje cinematográfico? Y llevamos toda la tertulia diciendo que cuando tú vas al cine vas a estar recogido y no te vas a salir, mientras que en tu casa estás sometido a la distracción. Luego, una película pensada para una plataforma que vas a ver en tu casa
no
tiene que tener otro lenguaje cinematográfico para tenerte constantemente pendiente de ella. No te puede dejar o
es permitir... Es que eso le da igual. Eso es que estamos en la época de la distracción, de la falta de atención. Entonces, el que tú ver la película en tu casa... Puedes verla y no pasa nada viéndola en cuatro ratos.
Y un dato,
y eso va a ser más frecuente.
Y un dato sangrante. Es que yo estoy sufriendo ahora mismo porque no sé si sois conscientes de que el maestro Scorsese ha estrenado la última película. El Irlandés, una película que creo que es maravillosa.
Y Al Pacino.
Sí, pues es una película Netflix que tiene un estreno restringido en salas. Porque esa película la ha producido, ha invertido, ha creído en Martin Scorsese, Netflix, ha creído en él y le ha producido su película. Y nos tendríamos que ir, ni tan siquiera está ni en Granada ya. O sea, nos tendríamos que ir quizá a Málaga o a Sevilla o a Madrid, seguro, para poderla ver en una sala comercial.
Bueno, la tendremos que ver.
La cuestión es si Netflix, por ejemplo, va a poder patrocinar grandes producciones.
Sí,
porque,
pero sí,
ya lo ha hecho.
Pero cuando me refiero a grandes producciones, por ejemplo, cuando se estrena un taquillazo, dice, el primer fin de semana en la película que han estado
regalado
tanto dólares y ya prácticamente han cubierto el presupuesto, cuando se estrene en
claro,
la Costa
pero es
Oeste,
que pronto, Ernesto, nos aparecerán los datos de Netflix en la última semana en los Estados Unidos,
planteo la duda
ha
de
tenido
si,
no sé cuántas descargas.
Si las descargas van a tener el mismo tirón que lo que es una taquilla de
pues
cine.
Pues seguramente más, porque en las salas las películas duran X tiempo, un tiempo reducido. Por ejemplo, mira, aquí en España, yo no sé si tú sabes que una película que se estrena en cine para pasar a venta directa de DVD, Blu-ray, etcétera, tienen que pasar 16 semanas, es decir, 4 meses, ¿vale? O sea, para que una película que haya estado en cine, tú la puedas ver, tú puedas comprar el DVD y verlo en casa, porque resulta que eres un coleccionista y a ti te gusta mucho pues comprar ciertas reliquias, que es lo que es, ¿no? Para tenerlas y disfrutarlas cuando tú quieras. Pues tienen que pasar 4 meses. Ese periodo se debe de acortar mucho. Y esas películas, en vez de estar 4 meses, tendrían que estar a lo mejor 1 mes y pasar a Netflix. Y estoy convencido de que a partir de que se estrenen en una plataforma digital, digo Netflix porque estoy haciendo una publicidad extraordinaria, espero que después me llamen y me den un abono
trabajo
gratuito, ¿eh?
Ya llevo unas cuantas. Otro.
Pero ahí van a estar muchísimo tiempo y las descargas van a ser infinitamente mayores que los espectadores que han ido a las salas comerciales.
Pues eso, yo sí, si puedo ver Irlandés en sala, la veré, y si no me esperaré 5 o 10 años a que la echen en la televisión normal porque no me voy a hacer socio de Netflix, lo siento.
Bueno,
mucho.
Eso ya es otra
A mí
cuestión.
No me van a regalar un abono porque no lo quiero.
Eso ya es una cuestión
las de pago
personal
están,
tuya.
Están manteniendo un montón de claro. espectáculos sociales, entre ellos pues también ahora le toca al cine, pues veremos a ver cómo salimos de
la
esta.
La cuestión es que nosotros somos de pantalla grande.
Claro, porque tenemos
y de
otra,
sonido bueno.
otra cultura y otra
preparación. Bueno, cada vez menos.
Claro.
Hermanos, hermanas, el tiempo se agota. Gonna be all right this morning. Oh yeah. Young boy at the age of 5.
Nos vamos levantando del Cinema Jaén Deluxe, pero os dejo con este precioso tema musical que dedico especialmente a mi hermano del alma, Juan Carlos. Pertenece a la banda sonora original de la película El Irlandés, del maestro Scorsese, una auténtica delicia según la crítica de Medio Mundo, pero que por desgracia no hemos podido ver en los cines de Jaén. Ahí queda eso. Ha sido todo por mi parte, tan bueno como se puede ser, que diría Nicholson en Mejor Imposible. Si te gusta el cine, enhorabuena, estás vivo y quizá todavía no hayas perdido la capacidad de soñar. ¡Hasta luego! I'm a man. I spell you. H-I-N. That rubber band man. Don't be. Oh, child. Why?
Cinema Jaén. Todo el cine. Con Luis Moreno.